Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Segundo reto. Hola, Javi, dos hermanas. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Pues encantados de recibirte. En este caso, el segundo reto va sobre...
Vamos.
Sobre clásicos del deporte.
¿Eso qué significa?
Uf.
¿Eso qué
significa? Javi, no me fastidies, ¿eh? No me fastidies, no hagas uf, que esta es
la
semana.
Soy muy joven.
Bueno, es igual, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Venga, Pedrito, empezamos contigo. El gran clásico de fútbol en Grecia, ¿quién lo juegan?
En principio, Olympiacos y Panathinaikos.
Correcto. Javi, el gran clásico del fútbol en Escocia, ¿quién lo juega?
El Glasgow Rangers y el Celtic.
Correcto. Pedrito, el gran clásico del fútbol en Serbia, ¿lo juegan?
En Serbia, Partizan y Estrella Roja.
Correcto. Javi, el gran clásico del fútbol en Uruguay, ¿lo juegan?
Nacional.
¿Sí?
¡Vamos, vamos!
Peña.
No sé.
Peñarol, correcto, a tiempo.
Venga, había dicho la mitad, por lo menos.
Eso. el gran clásico de baloncesto de la NBA, Pedrito.
Puede ser Lakers-Boston, ¿no?
Correcto. El gran clásico del remo en Inglaterra, Javi.
Oxford-Cambridge.
Correcto, muy bien, 3-3. Vamos con deportistas individuales. Pedrito, el gran clásico del boxeo que se vio por última vez en Manila. Están aquí el director y Jaime.
Fraser Ali, ¿no?
Correcto. Javi, el gran clásico del ajedrez.
Carlson.
Histórico, vamos. Sevilla tiene algo que ver. Karpov contra.
Venga, dile otra mitad que te lo aceptan.
¡Ay! No sé.
Muy bien.
Última pregunta, todo acertado, va a pleno esto. Volvemos a los equipos. Ostras. El gran clásico del béisbol en Estados Unidos.
Del
Pedrito.
Los Yankees deben ser uno, ¿no? Y los otros, los de Boston. No sé cómo se llaman los de Boston. De Boston, Nueva York.
Pues sí. Por buen hombre.
Pues sí, los New York Yankees y los Boston Red Sox.
Estaba
diciendo yo, los Red Sox.
Javi, a ver, el gran clásico del rugby en España. Una pista, los dos son de Valladolid.
Qué va.
Ay, qué pena. El Salvador Quesos entre Pinares.
El Salvador contra el Quesos entre Pinares. Javi, lo sentimos, que vaya todo bien por dos hermanas. Muchas gracias por llamar.
Muchas gracias, ¿puedo un saludo?
Un saludo
a Mateo.
Claro que sí.
Un amigo mío.
¿Quién es Mateo? Un amigo tuyo. ¿Dónde está Mateo ahora mismo?
Escucha la COPE, en Madrid.
¿Está en Madrid? Pues nada, saludo dado entonces. Venga, gracias, Javi, un abrazo, muy amable.
Adiós.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Ya están aquí. Hola, señor director.
Muy buenas noches.
¿Qué tal está usted?
Muy bien, fenomenal.
Se le nota en el tono de voz y en el color de su cara, ¿eh? Ha tomado el soleto estos días, ¿eh?
Me ha llegado el verano.
Sí. Bueno, el domingo se nos va otra vez, ¿eh?
Eso dice.
Va a tener tres días de lluvia y de frío otra vez.
La primavera.
Sí, más o menos. Hola, Jaime.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, fenomenal. Encantado
aquí
de estar.
Con los combates.
Sí, señor. Hay boxeo en televisión y siempre es una maravilla. Esta es una velada, además, muy interesante, la que se celebró el pasado sábado, la madrugada del sábado al domingo, y que tuvo como combate estelar el Dani García Keith Thurman.
Ahora mismo hablamos de él, pero antes, me habéis dicho antes de empezar la sesión, oye, tenemos que hablar de Lou Duva, que ha fallecido hoy a los 94 años, que ha sido el padre de muchos de los grandes boxeadores de la historia, ¿no?
Hombre, fíjate, su...
El padre entrenador, quiero decir.
Sí. Lou Duva tiene el otro segundo mítico gimnasio, uno era el de Stillman en Nueva York, en la calle 49, y luego estaba este en Miami, tenía uno maravilloso donde estaban todos, hasta nuestro José Legra estuvo ahí, Cassius Clay, todos, era un tipo maravilloso. Lou Duva era una de las figuras más grandes del boxeo, es una leyenda. Ha sí. pasado a ser algo realmente legendario. Fíjate, ha aguantado, ¿eh? Pero yo creo que era muy mayor. Rozando los 80 seguía con los boxeadores.
A los 94 ha fallecido.
No, pero que
94, 80, sí, que
estaba ahí arriba. Y...
Tiene una hija, Katy Duba, que sigue su, sí, su carrera. Y el detalle...
Un hombre de carácter, ¿no?
¡Uf! El irascible Lou Duba. Sí, claro. Le apodábamos así porque tenía una mala leche. Yo le conocí personalmente, claro, porque él hizo una cosa... Él era del gimnasio de Steelman, había ido ahí de aprendiz, pero hizo una cosa muy buena, que es fichar a la... armada invencible que tenía en el 84 Estados Unidos, que eran unos chavales que se llamaban Pernell Whitaker,
toma,
Evander Holyfield,
otro,
Mark Brillan, Meldrick Taylor, esos, y cuando eran olímpicos, y él los vio que, bueno, aparte eran súper talentosos, que podían hacer una gran carrera donde el campo amateur, y luego fue un poco precursor, ¿no? Hombre, siempre ha habido, ya sabéis que los buenos boxeadores olímpicos y tal, luego cuando han pasado han sido normalmente grandes campeones, pero nadie había hecho una, dice, trae pa' aquí. O sea, todo el equipo de Estados Unidos, y empezó con las carreras, y claro, tuve la oportunidad de conocerle cuando nuestro potro peleó contra Pernell Whitaker allí. Uh-huh. Y entonces era, tenía una mala leche tremenda, pero le gustó Poli, ¿eh? Poli les convenció muchísimo. Les gustó porque era como no se asustó aquel día en Norfolk, que era todo... Bueno, aquello era además, era en plena guerra de Irak. Norfolk, que es una base militar importantísima de Estados Unidos, en la patria chica de Sweet Pea, de Pernell Whitaker, y no tenían, vamos, no tenían ninguna confianza en que eso podía ser una gran promoción. De hecho, ya habían anunciado, no había peleado con Poli, y estaba anunciado tres meses después un duelo contra Maromero Páez. O sea, imaginaros cómo, la confianza que le tenían.
Sí, claro.
Pero llegó Poli, ay amigo, llegó Poli, no se asustó para nada, en la rueda de prensa tenía un desparpajo increíble, y les gustó, porque no Whitaker, que a pesar que dominó la pelea, no arriesgó más de la cuenta, y siempre dicen los clásicos que cuando un campeonísimo, en su casa, que tiene una opción de ganar por la vía del cloroformo, y terminar con el brazo en alto, no lo hace, es porque el adversario tiene peligro, ¿no?
Es que Poli tenía carisma, eso se echa de menos en boxeadores europeos, y era valiente, y era un tipo con una personalidad especial. Ese sí que no iba cohibido a pegarse.
¿Cohibido?
Ni con, que era otro de los grandes, ¿eh? Porque el guisante dulce, como tú dices, era un boxeador excepcional.
Oro olímpico, era el campeón unificado, luego ganó, que eso se lo decía yo mucho a Poli, porque me preguntaba, ¿qué dirá la gente? ¿Qué va a decir la gente, Poli? ¿Qué va a decir? Que el otro es un fenómeno, nada más, y que tú has estado ahí.
Joder,
o sea,
que fue una de, hizo un combate,
joder,
muy digno,
asaltos,
joder,
fíjate, y tal, y luego el bueno de Pernell Whitaker, que era campeón del peso ligero, fue campeón del peso superligero, fue campeón del peso welter, y fue campeón mundial del peso super welter. Ganó cuatro coronas, o sea, el muchachito, ¿me entiendes? Y siempre con Lou Duba, que decía, y yo le pregunté, pero ¿qué es lo que tiene, aparte de velocidad, y que es buenísimo, ¿no? Pernell Whitaker, y decía... No hay que, lo más importante, que lo hablaba antes con el director, es que yo soy un entrenador que cuando sube Pernell Whitaker estoy tranquilísimo, porque es como un general. Me dijo, conoce toda la estrategia, o sea, es un general que maneja todo, todo lo que está ocurriendo lo tiene en la cabeza. Y yo digo, joder.
Fíjate tú, que estuvo en... Un día tendríamos que hablar de Steelman, que es una de las figuras...
Sí, este aprendió ahí, ¿eh?
Fíjate, el gimnasio de Steelman... No se abrieron jamás las ventanas a la calle, porque dijo que se iban a enfriar sus boxeadores.
¿Ah, sí?
Sí, sí, nunca dejó entrar allí.
Todo. ¿Y se fumaba?
Fumaba, era una
había
nube.
Una concentración allí.
Era una nube, y nunca logró, o nadie que abriera una ventana, porque dijo que eso era muy malo y que los boxeadores suyos no estarían acostumbrados a tener un aire frío. Ese era Steelman, que tenía un torniquete en la entrada. Al principio costaba 50 centavos y luego un dólar, ver los entrenamientos. Tenía allí los varios rings que él tenía y sillas y tal. Y la gente iba a ver allí a los campeones, a ver entrenarse. Eran todos, a Primo Carnera iba allí, todos.
Bueno, pues vaya espectáculo ese, ¿eh?
Claro, pues ojo, eso cobraba la entrada.
Joder,
sí. Y él siempre estaba con una especie de micrófono y entonces decía, fulano, al teléfono. fulano, teléfono, tal, bien, y daba la campana, hacía todo. Y entonces, allí se llamaba por teléfono, siempre había alguien que decía, necesito un peso medio de no sé cuánto. Llamaba y decía, tengo que colocar a este, no sé qué. Y había una parte de arriba y una parte de abajo, y es legendario ese gimnasio, estaba, fíjate, al lado del Madison Square Garden, ¿no? Sí, sí. Pero él aprendió mucho allí, Ludumo, de cómo era este tipo. Cuando se cerró, esto es histórico, el gimnasio de Stillman apareció en primera página del New York Times. Fíjate tú, ¿eh? Eso claro, nunca había aparecido. Claro, y él dijo, yo me voy ya y cierro, porque esto ya no son boxeadores. Esto de ahora ya no tiene nada que ver.
Es que da miradillos, ¿no? No me digas que no es de una película, es que es verdad, es que pasaba eso. Hombre, pasaba aquí, en los gimnasios de Galeana, cuando estaba en el Palacio, que llamaba, pues, el promotor de Santander. El promotor
oye, necesito un moja.
Sí, oye, que se me ha caído.
Aguante, no me... Dame uno.
Exacto.
Tres asaltos.
Que me hacía esa gracia de esa terminología un poco bestia, boxista, cuando decía, tienes un 70 kilos.
kilos. Algo parecido pasó, como me lo he estado leyendo, me acuerdo, la biografía que escribe nuestro compañero del diario a veces sobre Javi Castillejo, que cuenta
Álvaro,
que en el campo del GAS, una vez fue al campo del GAS a ver un combate, y se debió de caer alguno de los boxeadores que ponía antes y le decía, ponnos al nuestro que...
Sí, no, Manel Verdón se me decía eso, que ellos iban muy preparados a ver si fallaba alguien. Sí. Había alguno que iban ahí con las botas y todo, por si acaso, por si fallaba algún... Y pasaba, venga chaval, tú estás, venga, pues vístete. Ahora mismo sería impensable.
Y además decían que Stillman trataba igual a los campeones... que a los aficionados, mal a todos. A todos.
No hacía distingos.
No hacía ningún distingo. Y ahí qué no entraba bueno. Nadie que no pagara. Aunque fueran periodistas, fueran a cubrir cualquier cosa. No. Ahí se celebró la famosa pelea del escritor este con Archie Moore. Que, ¿cómo se llama el famoso escritor que hizo... Bueno, es una de las estrellas del nuevo periodismo. Estoy yo ahora ya que no...
¿Mailer? No.
El tipo de Norman Mailer, ¿cómo se llama? Este hizo el palco de prensa, el libro...
Schulberg, ese.
Sí, bueno, entonces hicieron una pelea y este se entrenó y tal. Y lo cuenta muy bien él luego en su propio artículo, lo contó en New York. No tenía ganas de comer, ¿verdad? Se pegaba a las 6 de la tarde con este y el gimnasio de Stillman lleno, pero de periodistas de todo. Y entonces...
Le daría una paliza, claro.
No, y Archie Moore lo trató muy raro cuando fueron a ponerse el calzón y eso, y bueno, y todo el mundo pensaba que iba a haber un asesinato. Y él no era muy simpático, por lo visto, Archie Moore, y no le quiso pegar, pero él notó que cuando...
Por eso te digo,
cuando le dio dos veces, uff, que fue tremendo, y el otro paró y dijo, venga, hemos acabado.
Es que Archie Moore tiene...
Campeón del mundo, era.
Tiene el récord de la historia de victorias por la vía del cloroformo. Creo que hizo más de 138 victorias por KO tenía.
138.
Victorias por KO.
KO, sí, o 100.
Haría 190 combates, Archibald, una burrada.
Por cierto, que he dicho que la biografía de Javi Castillejo es Asalto al Cielo, que la escribió nuestro compañero el diario Jorge Sanz, que me la estoy leyendo ahora, y está muy bien. Muy
bien se lee,
Sí, se lee súper KO. Además engancha, Engancha, sí. Hemos visto el Keith Thurman, Dani García en gol. Ganó el estadounidense decisión dividida.
Flojo.
Unifica los mundiales de la Asociación del Consejo de los Welter, pero decepcionante,
flojo.
Es que fíjate, no tiene que nada la pelea.
Que era una
pelea sosa, ¿verdad?
Detalles, aburrida, pero es una pelea que dices que ha tenido detalles de delicatessen, de gran categoría, pero es para decirles, ya, pero me han sobrado 6 asaltos. O sea, no, o sea, dos invictos, dos campeones mundiales. Al final, si es que al final todo tiene
es como Rigondeaux cuando pelea.
Claro, no se puede. Y están deseando ahora Thurman es candidato a pelear con Manny Pacquiao. ¿Todos quieren pelear con Manny Pacquiao?
Claro.
Por la mortadela, claro. Pero eso hay que ganárselo.
Claro.
O sea, la televisión lo ve y dice, mira chicos, entonces, está muy bien ahora el peso welter, que va a haber una pelea muy interesante en Inglaterra, Kell Brook, que después de palmar con Golovkin, va a pelear con una de las jóvenes estrellas, que se llama Errol Spence. Y ahí, de ahí pueden salir buenos cruces para ver quién es el que se enfrenta contra Manny Pacquiao, porque Manny Pacquiao sí que ha dado los espectáculos, no el de Mayweather, pero grandes combates para ganar esas cifras que estos chicos, pues bueno, por lo que sea, mucho se les ha ido la fuerza por la boca, muchos face to face, de esos de cara a cara súper espectaculares, porque además Keith Thurman, que cuando pelea tiene ese, el pelo, las trencitas, cuando se, él, en la vida normal, tiene un pelo como Conan.
Así, ¿eh?
Sí, 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 terrible. Y lo que pasa es que con eso no se puede boxear. Entonces se ponen unas trencitas y está como normal, ¿no? Entonces había sido unas declaraciones el padre de Dani García, que es peor que el hijo, que se quieren retirar, que no sé qué, que no era nadie el otro. Bueno,
bueno, pero
han defraudado.
Ha dejado de estar imbatido Dani García.
Por supuesto.
Claro. Por supuesto. No,
pero ha dejado de estar imbatido porque Sugar Leonard le noqueó a Tommy Herr y los dos salieron fortalecidos, el ganador y el perdedor. ¿Entiendes?
Yo le vi ganar a Eric Morales, a Dani García.
Claro,
cortado.
Claro.
Lo tiró, ¿eh?
Es que Dani
acabó su carrera.
Exacto. Bueno, era ya también el...
Ahí fue el final.
Totalmente. Eric Morales, pues bueno, el
pero era tremendo boxeador. Era otro boxeador. Es que yo creo que el éxito les como que...
Y ha estado mucho tiempo
parado. Les adormece un poco. Y ya tienen miedo a perder una pelea. Y ya no tienen la agresividad que tenían antes. Ni el coraje, ni la fuerza, yo no lo sé. Y ahora quieren a Pacquiao porque saben que Pacquiao es mayor. Pacquiao da dinero, tiene todas las cosas que tiene buena Pacquiao. Pero aún así les gana a Pacquiao.
Por cierto, ahora que has dicho Tijuana, a ver, ¿qué hay de cierto en esa posibilidad de que Miguel Cotto y Juan Manuel Márquez se suban al ring el próximo 16 de septiembre? Porque recuerdo, el último combate de Cotto fue contra Canelo, el 21 de noviembre de 2015, año y medio.
Que lo vimos juntos.
Sí, señor. Y el último combate de Márquez fue ante Mike Alvarado el 17 de mayo de 2014, es decir, va a hacer 3 años sin pelear.
Correcto.
¿Y es verdad, es cierta la posibilidad de que ahora se suban los dos a un ring?
Bueno, Miguel Cotto iba a haber peleado con Jace Kirtland, se lesionó, es un ídolo en Puerto Rico y en Nueva York, cuando hacen el Día del Orgullo de Puerto Rico, suele él pelear en el Garden. Ese sí que es un poco el terror del Garden. En el Garden es prácticamente imbatible. Ahí es donde noqueó, donde venció a Sergio Maravilla Martínez. Miguel Cotto, tetracampeón mundial. Entonces, no encuentran un rival. Y yo... Juan Manuel Márquez no hace más que dar largas porque es un tío muy, muy inteligente. Es una pelea de bastante dinero. No sé si se cerrará, pero es que no le encuentran un rival de la altura. El problema es el peso. Porque, claro, ya Cotto ha llegado a pesar en el peso medio, pero estaría bien en el super welter, mientras que Márquez es un peso welter. Hay que pactar un poco un peso ahí, ¿no? No sé si lo hará...
Todos puertorriqueños, de los 20.000, 18.000...
Exacto.
...de Puerto Rico, a ver la
Exacto.
pelea.
Ese día es... Y por eso dicen que es imbatible ahí en el Garden, Miguel Cotto, pero está a punto de finalizar su carrera y quiere algún combate...
Aquí os ha pegado con los dos.
Sí.
Con Cotto y con Márquez.
Exacto.
Tiene mérito, porque después del caos que sufrió Pacquiao con Márquez... Volvió a pelear.
Es que lo hablamos con él, precisamente.
Y volvió a pelear y volvió a ganar. Tiene mérito, sí. Es una estrella de la...
Oye, grande. Tengo buenas noticias.
El caos es terrible.
Joseba.
El caos, el golpe es terrorífico.
¿El cuál?
El de Márquez.
El caos por muerte, dices. Buah. El caos por muerte, sí.
Un segundo, ¿eh?
Increíble.
Último segundo del octavo.
Me quedé muerto, igual que él. O sea, una cosa de locos. Digo, es que yo, vamos...
Parecía que le hubiera dado con un martillo.
Sí, tal cual.
Y me hace gracia, porque ahora todavía hay mucha gente que dice, es que el Pac-Man ya no es el mismo. Y digo, pero ¿cómo vas a ser el mismo? Claro. ¿Cómo? O sea, ya no arriesgas. O sea, has pasado la frontera del miedo. ¿Tú sabes lo que es eso? Es estar verdaderamente ahí. ¿Has visto a Josafat? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y dices, joder, dices, ¿qué estás? Bienvenido, hijo, y tal. Y de repente una luz y tal, y vuelves a la vida, ¿no? O sea, pues, es una cosa de loco.
¿Qué años tiene Márquez ahora, aproximadamente?
Oh, bueno, 40 años ya.
Que nos tienes que dar buenos datos de...
Sí,
Jaime.
Pues mira, a ver qué os parece. Por ejemplo, en el año 2009...
43 tiene.
43 ya. Sí. En el año 2009 había 92 boxeadores españoles en activo. ¿Cuántos crees que hay ahora? Os lo digo. 218. Es decir, un 236% de crecimiento. Ha habido 46 debutantes y casi 400 combates celebrados en España. 18 boxeadoras en activo. 18 boxeadoras. Esto es de locos, ¿eh? O sea, que las cifras, y luego ya se han elegido los mejores del año, que son Ferino, los campeones de Europa. Ferino, Rubén Nieto y Abigail Medina.
¿Algún ahijado tuyo pelea mañana?
Sí, pelea Kerman Lejarraga.
¿Kerman, dónde?
En Bilbao, en el frontón Vizcaya, sí, pelea allí.
Sí,
contra Gabor Gobrils, un
húngaro.
Un húngaro, discípulo de Laszlo Papp, esperemos que no.
Hombre, esperemos que no.
Pero Kerman Lejarraga, pues como decíamos, en esta línea ha firmado también con Lu Di Bella, el mismo que tiene a Ferino y a John Fernández. para que en junio ya debute en Estados Unidos. No hay que olvidar que Kerman Lejarraga es el número 3 de la Asociación Mundial de Boxeo. O sea, cuidado, ¿eh? O sea, que no es moco de pavo.
Y la semana que viene hablaremos, director, del combate que tenemos el sábado, Golovkin contra Jacobs, va a ser muy bonito, unificación de los títulos del peso medio, y del Chocolatito contra un chico que se llama, si no lo digo mal, Sor Rungisai.
Lo más interesante,
es tailandés.
Sí, lo más interesante de esta velada es que van de la mano, el que, y eso está muy bien en la promoción, Golovkin y Román el Chocolatito González, el pequeño y el grande, considerados por todos el número uno, libra por libra, que es el
Chocolatito.
El Chocolatito, Román González,
el número
Nika,
dos.
Y el número dos, que es Gennady Golovkin. Ojo con ese, y hablaremos la semana que viene porque es la víspera.
Está buena.
Ojo con Gary Jacobs, que tiene un, y además es un chico que es un ejemplo, le llaman el hombre milagro, superó un cáncer tremendo, y ahí está, o sea, disputando el campeonato de.
Como se cargue al pegador, a Jacobs, si se lo carga a tu amigo Golovkin. No vemos a Canelo. Vas a ver. Retrasan este año la pelea.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que está lo de Canelo Chávez Jr. Sí. Está rompiendo.
Ya. Y bueno, están haciendo una promoción brutal.
Pero escucha, pero que ya está todo vendido. Es un escándalo. Y ha dicho, ya estoy acojonado, porque ha dicho Óscar de la Hoya que si sale una buena pelea, pues a lo mejor hay que hacer una revancha. Claro, con lo cual, lo de Golovkin me parece que ya, vamos a ver. ¡Qué desastre!
Director Jaime, que tengáis una feliz semana. Muchas gracias.
Venga, un placer.
Gracias.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En COPE el fin de semana también es información.
El Tribunal Supremo ha aceptado por primera vez la lista.
Y si pasa algo, te lo contamos.
Al margen de la política, la noticia pasa por un cara a cara con el asesino.
Minuto a minuto.
Al hilo de estas informaciones que apuntan directamente a la trama.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Vuelven las pesetas con ABC. Disfruta de una colección única de todos los billetes de la peseta emitidos. Una reproducción fiel de los 159 billetes que marcaron nuestra historia. Desde 1874 hasta su última emisión en 1992. Primera entrega, libro más cuatro billetes por solo un euro. Domingo 12, con ABC.
Ven a los talleres Motordown del Corte Inglés. Solo este viernes, sábado y domingo te ofrecemos un 10% de descuento en todas las marcas de neumáticos. Y además paga tus neumáticos hasta en 12 meses sin intereses o no pagues nada hasta el 30 de septiembre. Solo hasta este domingo 10% de descuento en todas las marcas de neumáticos. Motordown en el Corte Inglés, tu taller de confianza.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Y qué nos queda por contar, Jesús Bueno? Muy buenas.
Hola, Joseba. Bueno, en segunda división ha comenzado la 29ª jornada con el resultado de Elche 0, Alcorcón 0, y mañana se van a jugar 5 partidos más. A las 4, Mallorca-Lugo. A las 6, Mirandés-Ucam-Murcia, Numancia-Real Oviedo y Valladolid-Levante. Y a las 8:30 se disputará el Córdoba-Zaragoza. En fútbol internacional, en la Bundesliga, el Bayer Leverkusen, que es el rival del Atlético de Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, ha empatado a 1 con el Werder Bremen en lo que ha sido el debut de Taifun en el banquillo del Leverkusen. Y en el Calcio, lo comentaba Guas, la Juve ha ganado en casa al Milan por 2-1 y lo ha hecho en el minuto 96 con un penalti que no era y que lo transformó Paulo Dybala. En la Copa de España de Fútbol Sala, que se está disputando en Ciudad Real, se han jugado los dos últimos partidos de cuartos de final, Peñíscola 2, Jaén 3 y Movistar Inter 6, Santa Coloma 5, así es que mañana se van a disputar las semifinales a las 6, el Pozo Murcia Magna Gurpea y a las 9:15 Movistar Inter frente al Jaén. Y hay que hablar de ciclismo como toda la semana porque hoy en la París-Niza Alberto Arau se ha disputado ya la primera etapa con final en alto.
Sí, con victoria para el ciclista británico Simon Yates en una llegada corta pero muy dura que se adaptaba muy bien a las características del líder de Julian Alaphilippe y en la que Alberto Contador ha perdido 3 segunditos más. Contador está ahora séptimo en la general a 1:34, pero cuidado porque mañana hay un etapón que no se debe perder nadie con un final en un puerto de categoría especial de 17 kilómetros y en la que el madrileño podría dar la vuelta a la situación.
En el 6 Naciones de Rugby, Gales le ha ganado hoy a Irlanda 22-9, así es que si mañana Inglaterra le gana a Escocia, el título los ingleses lo tendrán ya en su mano. Y dos noticias más para terminar, una de snowboard y otra de badminton. Angelito, ilústranos.
Bueno, pues te cuento varias cosas. De snowboard, que se nos ha escapado la primera medalla de los mundiales que se están celebrando en Sierra Nevada, que era el que hasta ahí llegaba como subcampeón al mundo hace un par de años. Y nada, solo ha podido ser un décima, se ha quedado fuera de la final. Eso sí, llegaba con una vértebra tocada de una caída reciente. Y los que sí que lo han bordado y el domingo podrían darnos una alegría, en tiempo de Erifrade, en tiempo de juego por la mañana, son los riders de Border Cross. Estos son bajar a toda leche con el snow, con varios baches, varias cuestecitas y demás. Y Lucas Eguíbar, que ya fue campeón de la Copa del Mundo, ha marcado el segundo mejor tiempo. Regino Hernández el tercero, así que tenemos un par de opciones ahí. En cuanto al badminton, Carolina Marín, que ha perdido en cuartos de final del All England, del Wimbledon del badminton, ha perdido ante Ratchano Quintanón, la tailandesa, que siempre le gana. Y te cierro ya con tenis, 3-1, porque Garbiñe Muguruza acaba de debutar en Indian Wells con victoria, ha ganado fácil 6-2, 6-3 a Kirsten Flipkens. En un ratito debuta Rafa Nadal, eso sí, en dobles, junto a Bernard Tomic.
Pues haz un 4-1 y dinos lo que dicen los deportistas.
Pues mira, te voy a decir solo uno, porque petancas, vamos fuera de tiempo, y así barro otra vez para casa. Y también felicitamos al Perfumerías Avenida, que ha forzado el tercer partido de la Euroliga ante todo un equipazo como el Fenerbahce, que se gasta la pasta en jugadorazas como Candace Parker, como Sandrine Gruda.
Los tuits de los deportistas, por favor.
Han ganado 7-6, 6-6, y rescatamos un tuit de una subcampeona olímpica, Silvia Domínguez. Las únicas fuerzas que me quedan ahora son para agradecer a la Marea Azul el partidazo que habéis jugado también. Solo sé que nos dejaremos el alma para seguir soñando. Ojalá nos pudiésemos llevar a estas más de 3.000 voces a Estambul con nosotras. Vamos a venir.
Esos son más de 140 caracteres, ¿no?
Dos tweets, concretamente. Ah, vale, 280.
Vale. Hala, aquí lo dejamos. Señores, gracias. Mañana más. Vengan cuando quieran. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.